Continuamos en
El Punto Crítico.
Información útil para la toma de decisiones.
Regresamos, ya estamos en la mesa. Mire, hoy, día especial, llegó Tere Paredes, doctora en Derecho, maestra de maestras. ¿Cómo has estado, Tere?
Hola, Eduardo. Buenas tardes a todo el público y a todos mis compañeros hoy de mesa.
Y además nos trae... Bueno, viene acompañada de la doctora Carolina Rodríguez Bejarano, profesora de la Universidad Libre de Colombia.
¿Cómo están? Mucho gusto, un placer estar aquí con ustedes.
Y en Colombia también hay de esos temas difíciles en materia de derecho.
Sí, muchísimo.
Pero ustedes están mucho más avanzados allá que nosotros, ¿no?
En algunos temas. Yo creo que todos los países tienen potenciales en ciertos temas y pues Colombia en materia constitucional, por ejemplo, pues es un referente en Latinoamérica y creo que de eso se trata.
Pero te voy a decir que la semana pasada que dejamos inconcluso lo de corrupción.
Lo de corrupción.
¿Y el día de hoy qué tema vamos a tocar?
Lo del sistema penitenciario.
El sistema penitenciario y, bueno, ¿qué tiene que ver con el nuevo sistema?
Bueno, nos acompaña el maestro en Derecho Carlos Montejano. Así es. Becerra, catedrático, postulante, miembro del Colegio de Profesionales en Derecho.
Así es.
Arturo Belmont, presidente del colegio.
Así es, Eduardo. Fíjate que este tema es muy importante en juicios orales, ya que muchas materias, el juicio oral no va solito, es decir, es multidisciplinario. Entonces, en esta parte, tenemos que ver el desarrollo, por ejemplo, de todos los peritos. Es un ejemplo, también que después vemos que ese tema.
Siempre hay peritos.
Pero materia, su desarrollo, ¿no?, dentro del juicio oral. Y ahorita vamos a ver con nuestro amigo el derecho penitenciario cómo va ligado con el nuevo sistema de oralidad.
El maestro Carlos Montejano.
Así es,
y también está el maestro Víctor Santiago Serrano.
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Pues un gusto como siempre, Tere, amigos,
¿no? Pues vamos a entrarle ya,
sí, claro.
Como decía el maestro
muy
de
importante.
Maestros en el periodismo, vamos a entrarle al toro, ¿no?
Así es.
Muy bien.
Sistema penitenciario.
Así es, así es.
Platicábamos que el sistema penitenciario en México, de alguna manera, lo que busca es la reinserción, ¿no?
Así es. Una palabra que actualmente en el artículo 18 constitucional lo la refiere, que antiguamente se le conocía como la readaptación social, pero la connotación jurídica o la connotación como tal no dio el parámetro que la sociedad o que el Estado requería, por lo tanto se le llama reinserción social. Y qué bueno que tocas el punto, porque bueno, todo el mundo ahorita estamos hablando que está en boga el sistema de juicios orales, qué pasa con la etapa inicial, que es la etapa de garantías, hablamos de una etapa intermedia, que es lo de la depuración de pruebas, está increíble. Y luego hablamos de una etapa de juicio, que es la etapa final donde se le va a dar sentencia.
Ahí lo estás viendo desde el punto de vista del catedrático,
del litigante,
del deber ser, o lo vamos a ver desde el punto de vista del litigante, donde se aterriza la verdad.
Qué bueno que tocas el punto, me encanta que aclaremos el tema, porque precisamente ahora sí que es la deontología del derecho penitenciario.
Hay que explicar qué es la deontología.
¿No? El deber ser y el cómo debe de ser. Entonces, ahorita preguntando tu tema, bueno, quiero compartirles que tengo el gusto de haber trabajado también en el sistema penitenciario. Trabajé en la antes Dirección de Ejecución de Sanciones Penales,
lo que
ahora...
¡No me digas!
Así es, entonces tengo...
Entonces, ahora nos vas a explicar por qué hay tanta corrupción ahí en los...
Es un muy buen punto, porque bueno, de verdad...
Me vas a decir que porque ya no estás.
No, para nada. De hecho, quiero compartirles que este tema es muy, muy, muy amplio, porque inclusive he tenido el gusto de dar conferencias en el tema de derechos humanos dentro de un sistema penitenciario, porque la gente o las sociedad creemos que la solución está en meter a la gente a la cárcel, y eso es un mito, porque no es así. De hecho, nos hemos preguntado qué pasa cuando una persona inocente o culpable está en prisión y cómo es que sale esta persona, porque también hay fenómenos que se le llama la prisionalización, lo que tengo el gusto de, como te lo digo, tan lejos de ser dogmático, también soy práctico porque litigo, y tengo el gusto también de haber dado preliberaciones.
Algunos dicen que litigan y luego a la hora de la hora se pone uno a investigar y pura teoría.
Fíjate que...
No te vayas a salir del foro.
No, fíjense que tengo el gusto también de impartir clases en las universidades, y algo que les digo a los alumnos que es muy valioso es que, de verdad, la persona que está frente a ustedes, en mi caso, no nada más es irme a la biblioteca a leer un libro, porque eso lo pueden hacer ellos, inclusive ya por internet. Lo importante de todo esto es que lo que nosotros podamos transmitir, ¿no? Yo les he comentado que en el sistema penitenciario, ahora con el nuevo sistema de juicios orales, ¿dónde queda todo este tema? Todo el mundo habla de los juicios orales, pero ¿quién es la última autoridad conocedora de una sentencia? Entonces, ¿quién la vigila? Es todo un tema bastante interesante y repitiendo lo que tú me dices, ¿no? Yo tengo el gusto de haber pisado reclusorios, trabajé en los reclusorios, estuve en los túneles. De hecho, hoy día tengo, la verdad, muy buena relación con gente del sistema porque, pues bueno, es un tema que me apasiona. He visto gente llorar en los reclusorios, es un tema bastante interesante, ¿no? La gente que de verdad está arrepentida dentro de un sistema penitenciario. Y pues bueno, ahorita lo que yo les vengo a compartir y que espero que todos compartamos, hablando también del tema de la corrupción, por supuesto que la hay, ¿no? Y la dogmática o la misma ley de ejecución de sanciones penales prevé esta situación. Inclusive cuando llegas a un ministerio público, al primer letrero que dice no des dinero, ¿no? O como dice, no des
lana. Pero tiene su cajón abierto.
Pero tiene su cajón abierto, sí, efectivamente. Entonces, como premio todo esto para aterrizar el tema y darle continuidad, me gustaría primero decirle al auditorio que nos escucha que es muy importante.
Primero te diría, a ver, antes le entres, porque veo que llevas encarrilado para defender el librote que traes ahí como de hecho, 690 o 700 hojas.
Es para fundamentar y además, no pelear indebidamente.
Y además escrito con letras de 6 puntos, de esas chiquititas, ¿no? Y ya te veo ahí encarrerado, pero lo primero que yo te preguntaría, dime, ¿en México realmente tenemos un sistema penitenciario?
No. Mira, me da tristeza decirlo porque a lo mejor mis compañeros o colegas que trabajan en el sistema, es un tema bastante complicado, pero realmente tenemos un sistema penitenciario. Las bases del sistema penitenciario prevén precisamente los derechos humanos fundamentales, ¿no? Entonces, aquí hay una discordancia entre derechos fundamentales y garantías individuales, como refieren algunos autores.
O sea que en papel sí lo tenemos, así en la realidad,
¿no? Así es, porque habla también, dime.
Pero vámonos por ese lado del sistema penitenciario. Así como lo tenemos actualmente, al hombre de a pie, al simple mortal, ¿cómo nos afecta a los ciudadanos que en un momento determinado, desafortunadamente, caemos en ese sistema? ¿Cómo nos afecta? ¿Cuáles son nuestras garantías y de qué debemos cuidarnos?
Ok, me preguntas de qué, cómo debemos de cuidarnos y cuáles son nuestras garantías. Son preguntas como tres, es como un combo de pregunta.
Y ahí te va otra. ¿Cuánta lana tenemos que llevar para la pajila y el pase de lista?
Una de las virtudes que dices, precisamente como abogado litigante o postulante propiamente, tengo el contacto directo con las personas familiares, inclusive lejos de, yo les asesoro de cómo deben de ir, no llevar billetes de grandes denominaciones, llevar monedas, cómo deben de ir vestidos, porque sí, lamentablemente el sistema penitenciario, uno que va al reclusorio oriente, norte, penitenciaría, etc., sí hay letreros enormes que dicen no de dinero, ¿no? Este es un servicio gratuito. Sin embargo, sabemos que en el submundo hay que llevar los 50, los 20 pesos, moneditas de 5, de 10, porque por cada hay que pasar por la por donde están los custodios. Y pues bueno, en la aduana de personas hay que dejar los 10 pesos, luego los 10 pesos. Ah, y aparte, espérate, es que si llevas comida, ¿qué hay que hacer también? ¿Cómo te la revisan? Y perdón, voy a darle la palabra a la doctora que quiere hacer un comentario.
No, yo quiero hacer una pregunta.
A ver, tu pregunta.
¿Qué les podría decir usted como especialista a nuestro auditorio? Así, que tienen algún preso y que ya alcanza un beneficio de preliberación. ¿Qué es lo que deben de hacer?
Ok. Qué bueno,
ponerse a llorar, ¿no? O ir a la basílica a comprar un ciro pascual.
O juntar un billete. Ya para...
o un billetote de esos grandes.
Acabo de ver un anuncio en Facebook, ya me aventé un comercial de Facebook, pero donde al parecer no voy a tocar el tema porque no es el de ahorita, pero recuerdan que hubo un accidente automovilístico del propietario de un BMW. Entonces está por ya salir, es lo que dicen las redes sociales. Entonces aquí es muy lamentable el tema de corrupción, como ya lo tocabas.
Sí, pero luego las redes son muy chismosas y mentirosas, ¿eh?
Entonces, ¿por qué digo esto? Porque hablan de una libertad. Cuando hablamos de una libertad, creemos en la televisión o en los medios de comunicación, las redes sociales principalmente, difunden equivocadamente la información, no conociendo, y esto es el tema que quiero aterrizar con ustedes, el tema de que hay una autoridad todavía, no nada más los jueces orales, y que hay una segunda instancia, hay una última autoridad que se llaman jueces de ejecución. La pregunta es, ¿qué yo le diría? Yo le diría, ¿sabes qué? Primero que nada, esto no es tan sencillo, hay que conocer primero la historia, ¿no? Jurídica, no la historia del familiar. Hay un expediente jurídico, el jurídico y el técnico. ¿Qué le diría yo a mi cliente? Pues realmente al cliente le digo que vamos a ver, analizar si está en posibilidades de pedir un beneficio, porque no todos pueden tener un beneficio preliberacional. Solamente hay 5 beneficios preliberacionales, y en el cual en el sistema anterior quitaron uno, que era el tratamiento en externación. Ese decía que con que cumplieras 1 año 3 meses de prisión, ya podías solicitar tu beneficio. Pero bueno, los voy a platicar a grosso modo para que estemos como en sintonía. Ahorita está el nuevo beneficio de los brazaletes, ¿lo han escuchado? El beneficio de los brazaletes tiene un requisito: pagar la fianza. Un requisito que mucha gente no puede pagar porque son costosos. No tengo la cifra exacta en este momento, pero al parecer son arriba de 20 mil, 25 mil pesos, y si no es que un poco más. Otro beneficio, ese mismo beneficio, tienen que ser primodelincuentes. Primodelincuentes, y la pena tiene que ser la sentencia de 5 a 10 años de prisión.
Nos vamos a tener que ir a un corte, pero vamos a regresar. Estamos platicando con el maestro Carlos Montejano Becerra. Él es catedrático y postulante, miembro del Colegio de Profesionales en Derecho. Y a mí me gustaría que cuando regresemos del corte podamos hablar. Has mencionado varias cosas que muchas veces no las alcanzamos a entender como simples mortales, okay, gente de la calle. ¿Qué es la fianza? ¿Qué se habla de un beneficio? ¿Los beneficios de la preliberación? Bueno, ¿cómo se da la preliberación? Y por lo pronto entrarle a lo de la fianza, si me permiten. Vamos, claro, a un corte, sí, y regresamos. Muchas ¿Están de acuerdo, Tere? Vamos. Porque sí, claro, veo que tú quieres hablar, levantan la mano y ni te hacen caso, ¿no? Ese conductor que no deja que se roben el micrófono. Soy Eduardo Ramos Fuster, estamos en El Punto Crítico. Vamos a un corte y regresamos.
El Punto Crítico.
Información útil para la toma de decisiones.
Opinión.
Política.
Reportajes.
Espectáculos.
Cultura.
Deportes.
Y mucho más.
Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com.
El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones.